Radio México Internacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación presentan Huellas de la Historia. Las bellas artes en la vida de las mujeres de los años 20.
Carmen, Nahui Olín, mujer astro, mujer océano, llama devorada por sí misma, ven.
Amaneció. Una nube roja descansaba en la habitación. Más gatos empezaron a penetrar por las ventanas rotas. No me atrevía a mirar hacia afuera, seguro de encontrar al mar en plena Ciudad de México. Presentimiento tan insólito como aquellas pieles maltrechas de gatos disecados con amor. La casa se estremeció somnolienta.
Güerito, ¿cómo está mi nene esta mañana? Ven. Menelik, por fin volviste, Menelik. No te olvidaste de mí. Ve, anda. Ve con Blanquita, que estaba preocupada de que te hubiera pasado algo.
Gato. Tito, déjame que te abrace.
Estoy abatida por el dolor, alejada de mi familia que me desprecia. Solo los gatos, mis pobres gatos, están presentes en esta catástrofe, mirándome con mansedumbre. Horribles momentos. Solo a ratos siento que mi corazón grita en las profundidades del abismo.
La desgracia huele a orines de gato. Me hubiera gustado poder ofrecerle un café o mirar hacia otra parte. Tuve temor de la reacción que pudiera tener Nahui Olín ante mi presencia evidentemente inadvertida esa mañana. Saqué de mi saco mohoso una pluma y mi libreta. Hablé con resolución. Señora, perdón, Nahui Olín, me gustaría hacerle unas preguntas para ya poderme ir. ¿Se acuerda de mí? Tomó su bolso sonriente y antes de abrirlo me dijo:
pongo un revólver cargado de balas que dan muerte a los asesinos que roban el corazón.
Abrió despacio el bolso y sacó un foco encendido con el solo poder de su mano.
Yo soy capaz de matarte en un arranque. Y haré bien. No, no haré bien, porque no te mereces la muerte.
Sentí miedo verdadero ante la amenaza de aquella vieja rota.
¿Me invitas a un café? Si quieres, te vendo esta foto. Soy yo, desnuda. Te gusto, ¿verdad?
Le di todo el dinero que tenía. Ella me regaló su casa. Conservé la foto sepia de una mujer doblada, conmovedoramente abatida, hermosa hasta la inmensidad, lo mismo que una higuera o una perla. ¿Por qué siempre anduvo triste por la vida?
Soy un ser incomprendido que se ahoga por el volcán de pasiones, de ideas, de sensaciones, de pensamientos, de creaciones que no pueden contenerse en mi seno, y por eso estuve destinada a morir de amor, del único amor para el cual mi alma fue creada, a soportar, y para el que debo ser la vestal más fiel de mi templo sagrado de amor. Pero, ¿qué es lo que digo? ¿Soy dichosa? Y no lo soy. ¿Por qué no lo soy? No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por sí misma y que no se puede apagar. Porque no he vencido con libertad la vida, teniendo el derecho de gustar los placeres, estando destinada a ser vendida como antiguamente los esclavos a un marido.
Agregué temeroso. Pero esto lo escribió a los 10 años, ¿verdad?
No ha cambiado nada.
Tengo entendido que su muerte fue provocada por insuficiencia respiratoria.
No. Fue por amor. Nunca pensé, nunca pude suponer que la ausencia fuera el mal más grande entre todos los males. Mal que lleva consigo la tortura de una cosa que no hubiera podido ser. Una tortura mayor que el dolor definitivo de la muerte. Cuando la muerte llega, todo acaba. Cuando la ausencia nos separa, todo empieza. La zozobra, la desconfianza, la angustia de que algo terrible suceda. La muerte es un aniquilamiento en que todo lo que somos desaparece. La ausencia es un crisol donde se están fundiendo todos nuestros dolores, y cuando los dolores nos han adormecido, somos uno solo. Dolor oscuro del fondo de mi alma. No salen ya gritos de desesperación, porque está cansada de tanto gritar. Solo un lamento lleva mi deseo.
Nahui Olin, hábleme de su pintura.
Mi pintura, como todas las cosas que yo hago, es muy intuitiva. Todo lo sé hacer yo por mi amigo el sol. Míralo. Aquí en mi casa, de toda la gente que se viene a burlar de mí, de los muchachos que me apedrean, es el sol quien me defiende. En la mañana el sol baja, me despierta, me hace cariños, se sienta a platicar conmigo.
Gatito, gatito chiquito, bonito, ven.
La vi con tanta pena que quise animarla. En mala hora se me ocurrió traer a su memoria un poema que sobre su boca escribiera el doctor Atl. ¿Recuerda al amante que le escribió esto?
Espesa miel de panal, pulpa jugosa de la roja fruta del nopal, boca sensual, purpúreo abismo donde llamean todas las hogueras del pecado mortal, boca que se abre al calor del deseo como rosa al sol, boca que sonríe bajo el centelleo de tus ojos claros y hechiceros, La aurora que se asoma bajo el parpadeo de los luceros, manjar puesto en el altar de tu cuerpo.
¡No lo conozco! Es más, no quiero conocerlo, porque si lo conozco, me comería su hígado.
Esperé un momento a que se le pasara la rabia. Después de haber sido educada bajo todas las normas de la decencia, la religión, la moral y las buenas costumbres porfirianas, que más tarde quebrantó sin miramientos, ¿qué siente Nahui Olin?
Mi alma está triste hasta la muerte. Como una rosa a la que los rayos del sol vienen a abrir. Como un piano que exhala una vibrante nota lastimera. Como un pajarillo que apenas salido del nido tiende sus alas inciertas para volar. Así, mi niñez, mi espíritu adormecido, despierta con la brillante luz del día a la fascinante y deliciosa naturaleza. Para mis ojos, la noche ha terminado. Las tinieblas de mi inteligencia se han transformado en luz transparente. Y la infancia del corazón, del espíritu, de la edad de la pasión ardiente, la esperanza, la ilusión, el amor sobre todo, me arrastran como un formidable huracán en medio del desierto. Ahora que siento que sufro y soy sensible a todo, tengo sed de todo lo que es bello, grande y cautivador. Menelik, ¿por qué me rasguñas? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te siga? Juguetón.
Antes de morir, el 23 de enero de 1978, antes aún de no poder caminar y llevar a vivir a su casa a los gatos, todos los días Nahui Olin tomaba un tranvía de Tacubaya al centro de la Ciudad de México para darle de comer a los gatos de la Alameda. Era casi el final. Su cuerpo tenía las curvas del tiempo y sus vestidos de moda eran relevados por andrajos. De sus ojos nunca desapareció el mar hasta el día que la vida le volteó la cara.
Güerito, güerito, ven, no me dejes. Sé bueno, gatito lindo.
Había llegado el momento de irme. Así se lo comuniqué y me acompañó a la puerta. Señora, gracias por recibirme.
Desgraciada de mí. No tengo más que un destino. Morir, porque siento mi espíritu demasiado amplio y grande para ser comprendido. Y el mundo, el hombre y el universo son demasiado pequeños para llenarlo. Quiero morir. Es necesario desaparecer cuando no se está hecho para vivir, cuando no se puede respirar ni desplegar las alas.
En ese preciso momento, ante mis ojos vi, al caer sus ropas al suelo, en todo su esplendor, a la hermosa y atrevida mujer que sacudió los años 20. estiraba largas alas de gaviota para penetrar en el mar resucitado y sensual de sus propios ojos. Cerré la puerta. La tierra firme me provocó vértigo. Una transeúnte me estiró unas monedas y al mirarla me dijo:
¿Qué? ¿No te da vergüenza?
Caminé con la cabeza erguida hasta mi casa. Todavía, cuando cierro los ojos, sueño con gatos.
Carmen Mondragón, 1893-1978.
Hija de Mercedes Balseca y de Manuel Mondragón.
A su padre lo definió José Emilio Pacheco de la siguiente manera:
Manuel Mondragón es en la historia de México uno de esos villanos a quienes nadie podrá reivindicar. En connivencia con el archiasesino Huerta, que hacía como que lo atacaba para que el terror de los habitantes justificara su toma del poder, y el embajador Henry Lane Wilson, Mondragón pasó a la historia como el artífice de lo que llama la historia la decena trágica. Él dio la orden de viviseccionar a Gustavo Madero con una brutalidad que iguala las monstruosidades serbias en la guerra de Bosnia-Herzegovina y es por lo menos corresponsable en el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez.
Por la influencia de su padre, Carmen Mondragón se casa con un estudiante del colegio militar llamado Manuel Rodríguez Lozano, presumiblemente homosexual, quien luego sería un pintor de prestigio.
Los recién casados se van a Europa conducidos por el exilio que las circunstancias políticas imponen a Manuel Mondragón.
Parece ser que en España, Carmen da a luz un hijo que al poco tiempo muere en circunstancias extrañas.
Al volver a México, Carmen abandona a su esposo para ir a vivir uno de los capítulos más intensos de su vida en el antiguo convento de la Merced con Gerardo Murillo, el doctor Atl, quien la renombra como Nahui Olín.
Nahui Olín escribió poesía, pintó, ejerció su sexualidad sin tabúes ni titubeos, escandalizó a la sociedad de su época con la exhibición de su enorme belleza, coronada por unos ojos verdes cuyos destellos iluminaron la desnudez de su cuerpo perfecto, que se atrevió a inmortalizar en fotografías y supo compartir con numerosos amantes.
Sus críticos coinciden en decir que su obra más grande fue su vida.
El placer y la pasión la abandonaron pronto, al igual que sus familiares y amigos. La belleza se transformó en vejez y la provocación en miseria.
En una casa que le dejó su padre, ubicada en la calle de General Cano, en la colonia San Miguel Chapultepec, murió Nahui Olín en 1978, a la edad de 84 años, en compañía de sus gatos, los vivos y los muertos.
Huellas de la historia. Las bellas artes en la vida de las mujeres de los años 20. Este programa llegó hasta ustedes a través de Radio México Internacional, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación.